Se apresta a dejar en octubre la presidencia de ANCAP, convertido en una de las figuras de mayor proyección del Frente Amplio de cara a un eventual tercer gobierno. Este miércoles, al inaugurar la segunda planta de biodiesel de Alur, sorprendió verlo junto al argentino Axel Kicillof, viceministro de Economía y uno de los hombres del riñón de la presidenta Cristina Fernández. Según él mismo señaló, los dos están tratando de limar la relación bilateral, ustedes saben, no exenta de asperezas. Una señal de la confianza que le tiene el presidente Mujica. Pero hay más preguntas. ¿Está conforme con la situación de las empresas que dirige? ¿Cuál será su futuro inmediato a nivel político? De todo esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del directorio de ANCAP, Raúl Sendic. Sendic, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, con mucho gusto.
¿Qué vínculo tiene usted con el viceministro de Economía argentino, con Axel Kicillof?
Bueno, en realidad con Axel Kicillof tenemos una relación de amistad que viene de hace un tiempo. Y él tiene una casa aquí en uno de los balnearios de Colonia. Entonces hemos tenido algunos encuentros.
En el balneario Santa Ana,
¿no? Sí. En el balneario Santa Ana, sí. Pegado al balneario Santa Ana, en el Ensueño.
Ah, ahí está.
Y hemos tenido algunos encuentros. Nunca. No es cierto que estemos encomendados a limar esas asperezas que puede haber entre nuestros gobiernos, sino que en realidad. Esa relación me ha servido para ir analizando algunos puntos en forma espontánea, nada más entre él y yo, en algunos de los temas que tienen que ver con el intercambio comercial.
¿Pero de dónde viene el vínculo entre los dos? Él ha estado al frente de la etapa de YPF reestatizada.
Sí.
¿Es por ahí o viene de antes?
No, viene todavía. De un poco antes. Nos conocimos una vez en la embajada nuestra en Buenos Aires. Después él tiene una relación, integra el directorio de YPF y tenemos una relación que hemos ido profundizando con YPF en varios aspectos, sobre todo los relacionados a la exploración petrolera en Argentina, teniendo en cuenta nuestra participación en Aguada de la Arena. Pero eso dio lugar, digamos, a que tuviéramos varios encuentros y algunas comidas en estos últimos meses. Y el otro día cuando inauguramos la planta de íbamos a inaugurar la planta de biodiesel, le mandé un mensaje en realidad por el celular para que viniera y me sorprendió porque el día anterior a última hora de la tarde me dijo: mañana estoy llegando al mediodía y voy a estar acompañándolos. Así que
YPF no tiene ninguna noticia. Vinculación con ese proyecto.
No, ninguna. Ninguna. Fue simplemente que YPF tiene una relación directa con el proyecto, con la obra en la refinería de La Teja, porque AESA, la empresa que está construyendo la planta, es una subsidiaria de YPF. Y también la obra la hemos estado analizando en estas conversaciones. Es posible que la empresa ya nos entregó la propiedad de la obra, o sea que ya empezamos a dar carga en alguna de las unidades. Estamos próximos también a inaugurar esa planta. Pero bueno, en el medio de todas esas conversaciones surgió lo de la planta de biodiesel y la invitación para que viniera y la posibilidad de que conociera en esa actividad a Pepe Mujica, así que todo eso lo motivó a que vino ese día para acá.
Pero volvamos a algo que usted empezó a contestar recién. Efectivamente, ¿terminan operando usted y Kicillof como emisarios encubiertos entre Mujica y Cristina Fernández?
No, porque eso lo llevan adelante las cancillerías y los embajadores. No es cierto que estemos trabajando cumpliendo una misión encomendada por los presidentes. Simplemente relación que tenemos sirve para analizar esos temas. Él tiene mucho peso en las decisiones que se toman a nivel del Ministerio de Economía argentino, obviamente.
Sí, él es viceministro, pero todo indica que tiene bastante más poder que eso. Por la preferencia que le tiene la presidenta Cristina Fernández, ¿no?
Es así, sí.
Y usted, por otro lado, es una especie de ahijado del presidente Mujica. Entonces, esos papeles no formales de cada uno de ustedes dos en los respectivos gobiernos están ayudando a que se traten algunos de estos temas trancados en la relación bilateral.
No, la verdad que no sé si ayuda, pero las buenas intenciones existen, digamos. Creo que ahí ayuda mucho el papel de los dos embajadores. El embajador nuestro en Buenos Aires es una persona que está muy cercana también al gobierno y tiene llegada directa a los principales actores del gobierno argentino, y eso ha ayudado. Así que en realidad el papel fundamental lo cumplen ellos.
Pero entonces, ¿qué se puede decir pasando en limpio del papel que les toca a ustedes?
No, yo creo que es una relación de entre dos integrantes del gobierno que tenemos un papel cercano, obviamente, cada uno de nosotros a nuestros propios presidentes. Creo que sirve este tipo de relaciones de una nueva generación de gente que tiene papeles importantes en América Latina, y hemos ido cultivando ese tipo de encuentros y de relación. Así que ojalá que aporte. No, hasta este momento el papel principal no ha estado en este vínculo, sino que ha estado por los vínculos más formales del gobierno.
Pero, por ejemplo, ¿cuáles han sido algunos de los asuntos que han manejado ustedes?
No, sobre todo los relacionados a los temas de exploración petrolera, los temas relacionados con nuestra participación en Argentina. El tema de la planta regasificadora es un tema que hemos tratado en más de una oportunidad, porque el mercado argentino es un mercado muy importante para la planta regasificadora. Y ellos están proponiendo que firmemos un acuerdo para poder empezar a estudiar, o para que ellos puedan comprar en el futuro gas de regasificado, que tengan una cuota de regasificación dentro de la planta.
Sí, recordemos.
Lo ha planteado con mucha fuerza.
En el origen, la planta regasificadora era una inversión conjunta, sí. Argentina-Uruguay. Después, Argentina demoró tanto que Uruguay decidió largar por su cuenta. Pero vendría muy bien poder venderle gas a Argentina.
Baja tremendamente el canon de regasificación por millón de BTU, digamos. Entonces, en realidad, si logramos concretar ese acuerdo, genera un aporte enorme de valor a la planta regasificadora, y lo hemos venido trabajando conjuntamente con Axel.
Esa posibilidad existe. Es sólida,
sí.
De todos modos, por otro lado, Argentina está con sus nuevos yacimientos de gas y la posibilidad de explotarlos, lo que se ha visto como un obstáculo para la participación justamente en el negocio de la regasificadora uruguaya.
Lo que pasa es que Argentina importa diariamente casi 48 millones de metros cúbicos de gas que entran por Bolivia y por las dos plantas regasificadoras. El otro día, incluso cuando estaba aquí, Axel, él mismo desde aquí estaba coordinando la compra de algunos barcos de gas. Y ellos tienen una dependencia tremenda de la importación de gas. Y el crecimiento del mercado de gas argentino, que es el mercado de gas más importante de todo el continente, el crecimiento del mercado de gas ha generado una demanda insatisfecha, digamos. O sea, hay un mercado potencial cada vez mayor, y en realidad el aporte de los entre 5 y 7 millones de metros cúbicos que nosotros podemos dar al mercado argentino alivia, pero no resuelve el problema. Y el trabajo de exploración que están iniciando, que han desarrollado y que están desarrollando, lleva más tiempo que las urgencias que tienen con las necesidades de gas. O sea que creo que esta regasificadora nuestra es un importante aporte al mercado de gas argentino.
Para terminar este tema, por lo que usted dice, entonces, los asuntos en los que han conversado, avanzado, tienen que ver con energía de una u otra manera.
Sobre todo, sí.
La versión que se publicó ayer alentaba la esperanza de que ustedes también pudieran hacer contribuciones en otros capítulos de esa relación bilateral que viene tan espesa, ¿no?
Por ejemplo,
todo lo relativo a la planta de UPM con el monitoreo conjunto que no llega a difundirse, la profundización del dragado del canal Martín García, las autorizaciones que están pendientes para nuevas terminales en el puerto de Nueva Palmira, bueno, las medidas proteccionistas que afectan al comercio, efectivamente no han entrado en ninguno de esos otros.
No, porque no es tan ambiciosa la relación que tenemos ni nuestras aspiraciones de aporte, porque son problemas enormes y otros que tienen que ver incluso con el intercambio comercial, cosas que están bloqueadas, exportaciones que se hacían y ahora no se pueden hacer. Entonces, en realidad hasta ahora hemos concentrado nuestras conversaciones y el diálogo en los temas relacionados a energía.
Raúl Sendic está al frente de una de las empresas públicas más importantes y es una de las figuras con mayor proyección del sistema político uruguayo. Ustedes saben, su nombre aparece asociado a cargos de primera línea en un eventual tercer gobierno del Frente Amplio. Con ese telón de fondo es que estamos conversando con él esta mañana en Perspectiva a propósito de ANCAP y otro tipo de gestiones que le toca asumir. Vayamos a ALUR, que fue protagonista esta semana con este acto de inauguración que tuvo lugar en Montevideo. Recordemos, estamos hablando de Alcoholes del Uruguay, eso significa la sigla ALUR, una empresa nacida en el año 2006 y que es propiedad de ANCAP y PDVSA. Acaba de inaugurar su segunda planta de biodiesel ahí en la zona de Capurro, que se agrega a la primera, ubicada en el Paso de la Arena. ¿Cómo es la situación de la empresa? ¿Cómo es desde el punto de vista financiero? Le pregunto, Sendic, teniendo en cuenta que por años ha debido ser subsidiada y ha sido por ese motivo un asunto de polémica con la oposición.
Sí, la empresa tuvo una necesidad de aporte inicial de capital y de inversiones, teniendo en cuenta que las inversiones industriales y algunas de las inversiones agrícolas que había que hacer eran de una magnitud importante, tanto en Bella Unión como la planta de Paso de la Arena. Incluso hubo en algún momento hasta que crearon un sistema de financiamiento, de prefinanciamiento para los productores rurales, que después se fueron integrando al sistema bancario. Y desde hace 3 años la empresa tiene un balance positivo. Después de unos primeros años de dificultades y obviamente de inyección de dinero que hubo que hacer y de recursos, incluso al principio hasta de subsidio en los precios de transferencia, digamos, que se hizo del biocombustible ANCAP. Pero hoy podemos decir que cerró este año 2012, que pasó con una facturación de 140 millones de dólares. De esos 140 millones, 81 millones corresponden a la venta de biocombustibles. El resto, en realidad, los otros 60 millones son productos que están compitiendo en el mercado. Los biocombustibles se los vende a ANCAP, etanol y biodiesel. Fueron 80 millones de dólares de facturación. Los otros 60 millones son harinas proteicas, electricidad, azúcar y glicerina que se exporta. Estamos exportando glicerina fundamentalmente a Alemania, que se usa como materia prima para la producción de alimento para el ganado también. Eso corresponde a unos 60 millones de dólares de facturación. Estamos con la expectativa, digamos, el plan prevé que cuando esté pronta la planta de Paysandú de etanol que se está construyendo y que va a ser a finales del año próximo, esa nueva planta junto a la que acabamos de inaugurar y a la planta de Bella Unión y a la planta de Paso de la Arena, en conjunto la facturación va a superar los 350 millones de dólares. Va a permitir la sustitución absoluta de las importaciones de alimentos para el ganado que el país hace y va a permitir ir a una mezcla de biocombustibles en los combustibles líquidos de ANCAP de casi un 10%, tanto de etanol como de biodiesel, con una sustitución de casi 1 millón de barriles de petróleo en los volúmenes de biocombustibles producidos en el país. O sea que estoy hablando en cifras anuales, ¿no? Entonces ese es el aporte que nosotros prevemos que la empresa va a hacer a la economía nacional en los próximos años.
Vamos a recordar, ALUR, cuando se crea, viene a retomar, mantener y transformar toda una actividad tradicional de esa zona del país allá en Bella Unión, ¿no? Sí, sí. La producción de azúcar a partir de la caña de azúcar que se llevaba adelante en Calnú.
Sí.
Una producción, a su vez, muy cuestionada, porque se sostenía, y creo que al final se ha llegado a la conclusión de que efectivamente Brasil es un país mucho más eficiente a esos efectos,
exacto,
¿no?
Sí.
Entonces, lo que se ha hecho es ir a un proceso de ampliación del negocio,
de
apertura y diversificación. Si entiendo bien, y resumiendo un poco lo que usted decía, hoy por hoy se continúa con esa actividad, la producción de azúcar a partir de la caña, aunque en realidad la competitividad la consigue gracias a un sistema de protección arancelaria especial. De todos modos, solo en parte la materia prima es caña de azúcar plantada en Artigas, el resto es azúcar crudo importado de Brasil.
Sí, estamos, o sea, en Bella Unión, digamos, las materias primas que usa la planta son caña de azúcar, sorgo dulce y crudo importado de Brasil. Esas tres materias primas permiten la producción de azúcar, etanol y energía eléctrica y alimento para el ganado. Son los cuatro productos que salen de la planta de Bella Unión. Fuimos incrementando el área de caña, pero a su vez le sumamos una experiencia absolutamente nueva en toda este surcontinente, digamos. Fuimos los primeros que empezamos a hacer experiencia en un ingenio azucarero con sorgo dulce, y la experiencia fue tremendamente positiva. Entonces eso permite que nosotros le extendamos el tiempo de utilización de la instalación industrial con una pre-zafra, digamos, de sorgo, luego entra la caña y después terminamos con otra pequeña zafra de sorgo, porque el sorgo tiene un ciclo de unos 6 meses, el sorgo dulce. Y cuando entra sorgo, a su vez estamos usando la energía para el refinado de crudo importado. Uh-huh. Después se produce con caña, se produce azúcar, etanol con caña, y después volvemos a la producción de etanol a partir de sorgo y la combinación de eso con el refinado de azúcar importado. Por lo tanto, es un proceso que lo hemos ido haciendo cada vez más eficiente a partir de la combinación de materias primas que permiten una mayor eficiencia y una diversificación de los productos.
De todos modos, esa protección arancelaria que yo mencionaba es una pieza importante en todo este engranaje. Es la que permite también que se siga produciendo azúcar en Azucarlito, en Paysandú, ¿no?
Y la que permite que se produzca azúcar en Argentina, por ejemplo.
Bueno, ahí está. Es una protección arancelaria que le sirve a Uruguay y Argentina. Sí. Ahí vamos absolutamente hermanados. Sí. Frente a Brasil,
tenemos,
¿no?
tenemos intereses comunes, y los argentinos nos han solicitado permanentemente que seamos aliados en esta protección que tiene el azúcar en muchos lugares del mundo, porque el azúcar es un commodity que está muy subsidiado, muy subvencionado.
Si no existiera esa protección, Brasil arrasaría con su azúcar.
Exactamente. Y la India y algunos otros países que tienen, por su clima, tienen una alta eficiencia en la producción de azúcar. Nosotros, obviamente, llegamos a la conclusión que en el Uruguay sería imposible producir azúcar si no lo combináramos con esta serie de productos, con la producción de etanol, la producción de energía. O sea, tener una planta solo para producir azúcar en el Uruguay sería absolutamente imposible. Alura ha sido una empresa tremendamente innovadora. Yo pienso, efectivamente, que Alura es una empresa de innovación, de biotecnología aplicada a todos estos procesos que ha generado todo este enorme. Nosotros, por ejemplo, en el área del biodiesel estamos produciendo la mitad del biodiesel lo estamos produciendo con cebo vacuno, y también se utiliza otras materias primas. O sea, Alur ahora se empezaron, por el acuerdo que hicimos con McDonald's y con la cámara hotelera, se están usando incluso los aceites usados de frituras de las grandes empresas que producen alimento. Por lo tanto, también canola, que también hemos ido extendiendo el área. La canola es un muy buen material para la producción de aceites y para la producción de biodiesel. Entonces, y ahora estamos incluso estudiando la posibilidad de producir energía y combustible a partir de la basura. Estamos haciendo un estudio para poder hacer una propuesta para el tratamiento de los residuos urbanos del área metropolitana.
Ah, esa es una novedad. Yo por lo menos no tenía noticias.
Sí, es una novedad.
¿Cómo están entrando a ese mercado?
Estamos haciendo un trabajo técnico para hacerle una propuesta al gobierno que permita la producción de unos chips energéticos y de diésel sintético utilizando los residuos urbanos del área metropolitana. Estuvimos conociendo esas experiencias que se están haciendo en algunos lugares de Europa. Tenemos el proyecto y lo vamos a presentar. Es una inversión. Inicialmente habíamos pensado en la producción de energía eléctrica a partir de la basura. Ajá. Pero en realidad la inversión era mucho mayor, y había que ponerse a negociar precios con UTE. No era sencilla la negociación y fuimos por otra opción, que es la producción de chips que se pueden utilizar en las plantas de cemento para alimentar los hornos, y diésel sintético que se puede combinar con el gasoil que sale de refinería. Entonces, si esa no es una inversión tan grande como la otra, y nos permite que la empresa pueda prácticamente comercializar intercompany el conjunto de productos, de derivados.
O sea que ustedes van a terminar compitiendo con empresas privadas que también están interesadas en el negocio del procesamiento de la basura.
Sí, y después el gobierno definirá cuál es la mejor opción.
Le propongo, Sendik, que volvamos a hablar de Alur, pero ahora a partir de información que publicó ayer el semanario Búsqueda. Allí se señalaba que usted está evaluando tercerizar parte de los servicios de Alur debido a la permanente conflictividad y a que varios dirigentes sindicales creen que porque Alur es una empresa estatal pueden tirar de la piola de manera infinita. ¿Podría explicar esta posición suya?
Sí. Bueno, ustedes saben que, digamos, alrededor de Bella Unión hay una especie de mito permanente, digamos, y cada vez que hay una situación de conflicto en Bella Unión, todos los uruguayos nos enteramos, digamos, porque a veces no nos enteramos si hay un conflicto en 33, en alguna de las arroceras, pero sin duda que cada vez que pasa algo en Bella Unión, todos nos enteramos.
Bueno,
pero la verdad es que
su familia tiene bastante que ver.
Mi familia tiene bastante que ver, y mi viejo particularmente.
Pero Raúl, su padre, Raúl Sendik, fue de hecho líder del sindicato de los cañeros, la UTA, de la lucha por los derechos laborales de ese tipo de trabajadores. Bueno, a partir de allí incluso vino su relación con el MLN, Tupamaros, en fin, estamos hablando de los años 60,
principios de los años 60. Y del proceso ese de fundación de UTAI y del inicio de aquella de la lucha de los cañeros. La realidad que tenemos hoy es que muchos de esos cañeros han sido adjudicatarios de tierra y se convirtieron en pequeños productores. Y hay un número importante también de gente que sigue trabajando en las chacras, en el corte de caña. Hemos gradualmente también ido introduciendo el corte mecanizado de caña, y nosotros mismos creamos una subsidiaria de Alur que se llama AgroAlur para el corte mecanizado de caña, porque Alur le compra a los productores la caña en pie en su chacra y va y corta y entra en un proceso que es mucho más eficiente. Y hemos tenido algunos niveles importantes de conflictividad porque a veces algunos de los dirigentes no entienden, digamos, o no han podido entender el alcance del proyecto, la gradualidad de las soluciones que tiene que tener el proceso, porque no podemos hacer maravillas, sino que simplemente tenemos la obligación, en la medida que estamos sacando adelante una empresa, de ir manejando con racionalidad los recursos de esa empresa. Entonces, y entendiendo además que esto es una apuesta de largo plazo, nosotros con ese nivel de conflictividad en particular hemos pensado que algunos de estos servicios efectivamente puedan pasar a ser desarrollados por actores privados o por cooperativas de trabajadores que existen en la zona. Porque a veces los reclamos son absolutamente desmedidos. No es un problema particular de Bella Unión, también ocurre en otras partes del país. Nosotros en ANCAP tenemos relación con casi 15 o 16 distintos sindicatos, la Federación ANCAP, los sindicatos de todos los sindicatos relacionados con el Supergas, los de ahora Conecta, porque nosotros somos socios de Conecta, y los trabajadores de las estaciones de servicio, los del UMRA, los del ZUNCA. O sea, ANCAP tiene por la variedad de actividades que cumple, tiene relación con muchos sindicatos, y a veces las expectativas son desmedidas en relación a la capacidad de respuesta o de recursos existentes. Entonces, eso es lo que nos lleva a esa reflexión. También en esa nota hablo del papel que ha cumplido el área de extensión de la universidad, que yo creo que se
prevé. Usted no solamente es crítico con el comportamiento de esos gremios, sino también con cómo se desempeñan los técnicos, los profesionales que la Universidad de la República envía para el Centro de Formación Popular Bella Unión. ¿Qué protagonismo, qué incidencia están teniendo ellos en ese fenómeno que a usted le preocupa?
Lo que pasa es que uno espera que que un área de extensión de la universidad pueda acompañar un proceso de esto, procurando ayudar en el desarrollo del proyecto, en el apoyo técnico al proyecto, en lograr la mayor productividad de esas tierras, en lograr una mayor eficiencia de todo este proceso y en acompañar el proceso para que los propios nuevos adjudicatarios de tierra puedan tener mejores resultados en su nuevo negocio, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? No ha sido así. Hemos tenido el impacto del trabajo del equipo. Se ha concentrado fundamentalmente como en alentar la conflictividad, en alentar el conflicto y la demanda y la exigencia, cuando en realidad lo que se debería esperar, por lo menos lo que nosotros esperamos, sería un apoyo desde el punto de vista técnico para el desarrollo de una mayor productividad y una mayor eficiencia de todo ese proceso. Eso no ha sido así.
Es no sé si sorprendente, pero impresiona escucharlo hacer ese tipo de críticas. Sí. ¿Lo ha hablado con la Universidad de la República?
Yo creo que tenemos que reflexionarlo. Lo hemos hablado en más de una oportunidad y creo que, y lo planteo porque yo creo que tenemos que ir a una reflexión profunda sobre esto y sobre cuál es el efectivo papel que tiene que cumplir un área de extensión en el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Entonces, a nosotros nos pasó que estábamos pidiendo y necesitamos agrónomos para el desarrollo, para la asistencia técnica a los pequeños productores y a los nuevos productores, y resulta que aparecía un psicólogo o un sociólogo en vez de un agrónomo, y nosotros necesitamos un agrónomo, porque lo que se trata es mejorar la productividad, mejorar el trabajo, la eficiencia. Entonces, creo francamente que debemos discutir a fondo sobre ese papel. Yo creo que hay una gran buena intención, digamos, en la política de extensión, pero a veces no se elige la herramienta adecuada.
Ahora, ¿cómo le resulta a usted, nada menos que a usted, que además se llama Raúl Sendic, sí, y es hijo de Raúl Sendic, impulsor de la UTAA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, está realizando este tipo de cuestionamientos y este tipo de propuestas, por ejemplo, la de tercerizaciones? Hay oyentes que van por ese lado también con algunos mensajes, ¿no, Romina?
Sí, tenemos un mensaje que dice, por ejemplo, padre obrerista, hijo empresario, contradicción.
Y sí, otro que habla más en general, ¿no?
Sí, plantea que no fue el mismo frente el que alimentó esas desmedidas, esas desmedidas expectativas durante años.
Lo que pasa es que en cada momento estamos en una etapa que es absolutamente diferente. Hace poco estuve visitando la colonia Raúl Sendic y los mismos nuevos chacreros, digamos, los que en su momento fueron cortadores de caña, que ahora son parte de esa cooperativa que se formó ahí, ellos mismos dicen: nosotros en su momento nuestra lucha fue defender la caña de azúcar, ir en las marchas a Montevideo y rodear el Palacio Legislativo, y hoy entendemos que nuestra lucha debe estar concentrada en lograr una mayor productividad en esas chacras que tienen y lograr más toneladas de caña por hectárea y un mayor rendimiento en la producción del azúcar. Entonces, si eso lo entiende alguien que está allí, sabiendo que tiene que llegar a fin de mes y que tiene que tener un buen resultado a fin de mes, porque se le dio la oportunidad, porque nunca la tuvo, pero ahora se le da. Entonces, ¿cómo no lo puede entender alguien que va desde acá, alguien que hizo una carrera universitaria y que tiene que, yo desde mi punto de vista, tiene que entender que estamos en una etapa diferente y que lo que se necesita hoy justamente es aportar al mejor resultado de ese nuevo proceso? No estamos en aquel proceso que se cumplió en los años 70, incluso hasta el año 2000 prácticamente, que llegamos a la cumbre de la crisis de la caña de azúcar en el norte del país. Entonces, yo lo asumo con absoluta tranquilidad porque sé que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para darle la oportunidad que necesitaba y que exigió durante mucho tiempo Bella Unión. Y hoy la eficiencia de ese proceso pasa porque todo el mundo entienda que tiene que respaldar un proceso que le puede dar soluciones estratégicas y de largo plazo a una zona que estuvo durante muchos años muy pauperizada.
Por lo visto, usted le asigna una incidencia importante a esos profesionales de la Universidad de la República.
No, es relativo, no, tampoco, porque
¿quiénes son entonces los que alimentan o promueven esas demandas desmedidas.
Grupos muy pequeños. Nosotros tenemos en un piquete puede haber, hay 4.000 personas trabajando y hay un piquete con 12 personas. Uh-huh. Pero trancan el ingreso de la caña de azúcar a la fábrica y hay 700 personas que tienen que ir a su casa y no pueden seguir cortando caña porque hay 12 personas que están haciendo un piquete. Entonces es un grupo pequeño. Esto pasó hace un mes atrás, ahora la actividad está siendo normal y las negociaciones se encauzaron. Y yo no estoy en contra de que haya reclamos. Creo que los reclamos se tienen que canalizar gradualmente a través del diálogo y la negociación porque hemos estado siempre abiertos a eso. El problema es que a veces un reclamo, nos enteramos de un reclamo el día que tenemos instalado un piquete y se frena, ¿no?
Raúl Sendic, presidente del directorio de ANCAP, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Con muchísimo gusto.
Volvemos a conversar en cualquier momento.